Soluciones habidas y por haber, señoras y señores. Antes de iniciar nuestro estudio bíblico correspondiente a la segunda clase del día domingo, estamos haciendo el estudio de la creación y el diluvio. Vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir y para poder almacenar toda esta información espiritual. Vamos a tomar un minutito para hacer eso y después le damos inicio a esta clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y para conocer todo el consejo que tienes para nuestra vida. Te lo pedimos para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos haciendo este estudio tan interesante. Estamos en estos momentos, conociendo que la base fundamental para toda la Biblia se encuentra en los capítulos 1 al 11 del libro de Génesis. Y ese es el punto focal del ataque del sistema cósmico en contra de la cristiandad. Porque al socavar la base, se socava toda la Biblia, se socava toda la obra del Señor Jesucristo. No hay necesidad de que exista un Redentor. Entonces, por eso es necesario enfocarnos en esto profundamente. Nosotros somos los embajadores de Cristo, nosotros somos las personas que están enterados. Esto no es solamente para los teólogos, esto no es para los pastores nada más. Dios quiere que todos nosotros, como sus hijos, entendamos este asunto profundamente. Que nosotros somos los que nos paramos en la brecha. Nosotros somos los defensores de la palabra de Dios y los promotores de la palabra de Dios. Entonces, terminamos en la clase pasada viendo este asunto de las dos palabras que utiliza Dios para describir la creación del hombre. ¿Okay? La creación del hombre. Y estamos hablando de que el hombre fue hecho a nuestra imagen y a nuestra semejanza, dice la palabra de Dios. Y de esa manera, pues, lo podemos hacer. Perdón un segundito. Sí. No, tranquilos, no se tienen que ir. Sí, es que, sí, entren, no hay problema, entren. No hay ningún problema, pueden entrar, pueden sentarse tranquilamente. Yo sé que son muy matemáticos ustedes, pero no, todo está muy bien. ¿Okay? No sabía que podían contar tan rápido, la verdad. Bueno, de todas maneras, pues estamos viendo este asunto que es tan interesante de las dos palabras que utiliza la Biblia para describir lo que hace Dios en la creación del ser humano. Al sexto día, pues, crea Dios al hombre. Y al hombre y a la mujer, dice la palabra de Dios, a nuestra imagen y nuestra semejanza. Dios hablando en plural para dejarnos saber lo que está haciendo. Y utiliza dos palabras. La primera palabra está en la parte de abajo, que se las puse aquí en la clase anterior, es Tselem. Y la otra palabra es Damut. Y esta está precedida por la palabra Be, que es, y esta está precedida por la palabra Ka. Esto es en el hebreo. Entonces, les he dicho esto porque estas palabras son muy semejantes y tienen que ver, pues, con la definición que tiene Dios de imagen y semejanza. Pero ahora aquí, cuando llegamos al capítulo 5, versículo 3, nos damos cuenta de algo muy interesante. Primero que todo, esto comparando los dos pasajes, porque hay una variación de estas preposiciones. En el Génesis 1, la preposición Be está con Tselem y Ka está con Damut. Pero ahora se hace un reverso. Ahora Be está con Damut y Ka está con Tselem y las palabras han cambiado su lugar. Ahora en el capítulo 5 sale Damut primero y Tselem segundo. Pero en el capítulo 1 de Génesis sale Tselem primero y Damut segundo, a nuestra imagen y semejanza. Entonces estamos viendo el significado de lo que es la imagen y semejanza, porque eso nos deja saber el motivo por el cual estamos nosotros aquí en la faz de la tierra, señoras y señores. Importantísimo. Eso simplemente indica, comparando estos dos pasajes, el modo intercambiable de las dos ideas que tenemos aquí, de las dos palabras, indica que la función del hombre es el de representar a Dios, porque la primera palabra, imagen, que es Tselem, habla de representación. Cuando tú hablas de una imagen, porque la imagen es, y les di pues versículos bíblicos del uso de la palabra Tselem, que es utilizada en el Antiguo Testamento 12 veces, 10 de esas veces es una imagen física que puedes tocar, es como una estatua, pues se lo pongo, la estatua de la Virgen María, que representa a María, la Madre de Dios. Pero en eso no es una estatua, es una imagen. Es una representación de. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos la representación, nosotros somos la representación de Dios. Somos los representantes de Dios. Con la palabra imagen, somos los representantes de Dios. Y después la palabra Damut habla de nuestra composición como seres humanos. Y eso es algo que habla de la esencia del hombre, ¿okay? Que es semejante a lo que Dios ha hecho para Dios. Es un reflejo de Dios lo que nosotros tenemos dentro de nosotros. Eso es lo que distingue al hombre de todas las otras criaturas o de la creación en el reino animal. Y como les dije anteriormente, el tercer día hemos visto la creación de la vegetación, pero en el sentido teológico, escuchen esto porque esto ustedes se van a quedar abismados lo que ve la Biblia. En lo que concierne a la Biblia, la vegetación no tiene vida. ¿Vieron eso? Porque la vida, fíjense en esto, la vida incluye la palabra nefesh, ¿ok? La palabra nefesh, y aquí se las voy a poner. Y la vegetación no tiene nefesh, no tiene ese tipo de vida. Entonces aquí tenemos nefesh, esa es la palabra vida del alma, la vida. Entonces, según teológicamente hablando, no es así. Está ahí para darle al ser humano nutrición. Y si son órganos vegetales, ¿verdad? Pero es algo interesante. Y dice nefesh hayah, indicando una cosa viviente. Es una cosa viviente, pero esa es la palabra nefesh, que significa vida en muchos pasajes y en otro pasaje significa alma. Entonces, en el sentido teológico, las plantas no tienen vida, en el sentido teológico. Solamente tienen vida los animales y tiene vida el hombre, nefesh. Y hablando de la vida eterna, solamente el hombre tiene ese nefesh. Entonces, Dios solamente utiliza el concepto de nefesh, ¿okay? Para los animales y para la raza humana. ¿Okay? Piensen esto. Pero lo que distingue el nefesh del hombre y el nefesh del reino animal es que el hombre está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Esa es la distinción. Entonces, el hombre está aquí para representar a Dios. Y a él se le dan ciertas facultades que le permiten hacer eso. O sea, estas facultades reflejan a Dios y van más allá de cualquier cosa que pueda ser aparente en los animales. Yo no tengo nada de eso, no se preocupe. Yo sé que se ha sentado lejos de mí, pero no. Ahora el que estornuda ahora, ya ustedes saben que la gente se retira.
No, además, estamos más distantes.
La distancia del estornudo solamente es 1.5 metros, y ustedes están como, ya veo que están como a 10 metros de mí. No hay problema. Bueno, de todas maneras, ven que esto es algo único. Esta información es única, señoras y señores. La única cosa que puede decidirte con certeza es que la diferencia entre los animales y la raza humana es que la raza humana está creada a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, ahora esto tiene dos aspectos. Veamos esto por un momento. Por mucho tiempo, nosotros hemos reaccionado al hecho de que esto es un asunto físico. O sea, ¿cuál es el asunto fijo? Físico, el asunto de la imagen de Dios, que nosotros hemos hecho a la imagen de Dios, ¿verdad? Y nosotros reaccionamos a eso, pero Dios no tiene la apariencia de un hombre, ¿ok? No tiene la apariencia de un hombre. Nosotros le atribuimos la apariencia del hombre, pero no la tiene. Entonces, nosotros no podemos escaparnos del hecho de que 10 de los 12 usos de Selén se refieren a una representación física. ¿Correcto? Porque yo mismo se los he dicho. Entonces, ¿significa eso que la raza humana es una representación física de Dios? Muy interesante la pregunta, ¿verdad? Porque si ese es el uso que tiene, entonces debe ser así. La respuesta es no. Primordialmente, el aspecto de esa representación es inmaterial. O sea que no es material y tiene que ver con lo que compone a un hombre en términos de su alma y de su espíritu humano. O sea que Dios le dio al hombre conciencia de sí mismo para que cuando él se vea en un espejo se pueda reconocer. Los animales no tienen eso. Los animales no se reconocen a sí mismos en un espejo. Y después de eso existe la mentalidad, que es la habilidad de pensar y de pensar los pensamientos de Dios. Razonar de acuerdo con lo que Dios les ha revelado. Estas definiciones son las mismas antes del diluvio. ¿Okay? O sea, que Dios le dio al hombre antes del diluvio estas mismas cosas. Ahora, con la conciencia de sí mismo, vemos que el hombre reconoce a Dios. porque Dios, el hombre es creado por Dios y va a reconocer a Dios, y a la conciencia de Dios la reconoce el hombre entonces. Y en su mentalidad él está pensando los pensamientos de Dios, porque esos son los pensamientos originales que Dios le da al hombre. Fíjense en esto. O sea que todo lo que nosotros podemos pensar, a la final tienen origen en Dios. Él es el autor de todos los idiomas, señoras y señores. Él es el autor del idioma. Dios hizo el idioma. Dios le dio a Adán la capacidad de entender. Tiene que tener congruencia el hombre con lo que Dios le dice para poder reconocerlo. Si no, no lo puede reconocer. Pues entre nosotros y una oruga no hay congruencia. Tú le hablas a un gusano y el gusano ni te hace caso. Sigue. Y lo pones enfrente de un espejo y no le hace caso tampoco porque no se reconoce. ¿Sí me explico? O sea que todas esas cosas las tenemos que tener en cuenta. Entonces, con esto en mente, pues, después existe la abolición del hombre y la autodeterminación, porque nosotros decidimos qué es lo que vamos a hacer. Y en la condición antes de la caída, esta está siguiendo, pues, la voluntad de Dios. Nuestra autodeterminación seguía la voluntad de Dios en Adán. Ahora, finalmente, el hombre tiene una conciencia, y la cual almacena las normas y los principios. Y eso está dirigido hacia Dios, y tiene absolutos divinos almacenados en esa conciencia original, la conciencia original de Adán. ¿Okay? Y esto, estos cuatro elementos, pues, funcionan juntos para componer lo que es el alma del individuo. Entonces, ¿de qué se compone el alma? De estos cuatro elementos. De esa manera funciona. Y después están unidos con el espíritu humano. O sea, lo cual significa que la conciencia que tiene el hombre de sí mismo le permite relacionarse a Dios, la mentalidad puede entender los pensamientos de Dios, y su volición responde a Dios. Y su conciencia responde a las normas y principios divinos. Ese es el hombre original. Cuando Dios crea a Adán, le da todo eso para que pueda tener esa relación íntima con Dios. ¿Correcto? Así es que está hecho, si no, de otra manera no pudiera hacer nada el hombre. Pero le tuvo que dar el libre albedrío porque era lo que tenía en común el hombre, es lo que tiene el hombre en común con Lucifer y con los ángeles, con todos los ángeles, el libre albedrío. ¿En qué nos parecemos a los ángeles? Que tenemos el mismo libre albedrío, o sea, la habilidad de escoger lo que nosotros vamos a hacer, a quién vamos a servir, básicamente. Entonces, tenemos que tener todo eso en el trasfondo. Ahora, cuando ese espíritu humano original en Adán, ¿verdad?, se pierde, y eso fue lo que ocurrió con el pecado, ahora el hombre nace espiritualmente muerto después de Adán, y ya no tiene esa conciencia de Dios en el mismo sentido que la tenía con Adán. O sea, es un conocimiento completo de qué y quién es Dios, el que tenía originalmente Adán, debido a que ellos, pues, son los portadores de la imagen de Dios, tanto Adán como Eva eran los portadores originales de la imagen de Dios. Tenían el espíritu humano, podían entender las cosas de Dios, habían diseñado para tener esa... Dios caminaba con él. El Señor Jesucristo, antes de su encarnación, caminaba con Adán en el Edén. Todos los días, hasta que cayó Adán por el asunto de la serpiente. Entonces, antes de la caída, había una armonía completa con Dios. Antes de la caída de Adán. De eso estamos refiriéndose. Entonces, pero después de la caída no podían pensar los pensamientos de Dios porque el espíritu humano ya cesó de existir, murieron espiritualmente. La paga del pecado es muerte espiritual, y por esa muerte espiritual posteriormente viene la muerte física, pero es la muerte espiritual que es la separación de Dios. Entonces el hombre, pues, como no podían pensar los pensamientos de Dios, ellos que lo primero que pasa con el hombre después de la caída es que se atribula. ¿Okay? Ahora queda babilonio, si lo podemos decir de esa manera. Confuso, que ¿okay? Se confunde el hombre, y ahora, pues, tiene que, se enreda, pues, con el punto de vista humano, y el hombre llega a ser el punto de referencia final en su vida. El mismo hombre es el punto de referencia porque es lo que él vive, lo que él ve, lo que él hace, y eso lo va internalizando, y de esa manera él ve el mundo, con lo que él ha internalizado, por los propios recursos que tiene, que son sus sentidos y su capacidad de pensar. ¿Se dan cuenta? Porque no tiene a Dios. Entonces ahora el hombre va a empezar a inventar una serie de cosas. Entonces la abolición del hombre y la mujer original llega a ser negativa, hay hostilidad hacia Dios, y su conciencia ahora tiene un segundo grupo de normas, un grupo de normas falsas adoptadas de su propia experiencia. ¿Okay? Sí la están viendo, ¿verdad? Pues bien, entonces, de manera que originalmente el hombre original nació conectado física y materialmente con el alma humana y con un espíritu humano y todo eso en un cuerpo físico. Esa es la creación original de Adán y de Eva. Cuando Dios diseñó el cuerpo humano, entonces, todo lo relacionado a los cinco sentidos, todo lo relacionado al cuerpo físico, no fue hecho por fortuna, no fue aleatorio, no es que y sucedió, no. Eso no es así. Dios es omnisciente y Él nunca incrementa o disminuye su conocimiento. Eso significa que desde la eternidad pasada, Dios supo todas las cosas que iban a suceder en la historia humana. Y que si Él creaba una raza con una abolición y que ellos iban a pecar, entonces Él sabía que la única solución para ese pecado sería que Él tendría que encarnarse a sí mismo en esa raza, para rescatar a esa raza que él creó. Entonces, ¿cómo iba a diseñar el cuerpo humano? ¿Cómo iba a diseñar el cuerpo? Bueno, ¿cuál iba a ser la forma física más deseable que él podía desarrollar? O sea, que el Dios infinito, que es el espíritu, más todas las cosas diferentes, facetas y las dimensiones que tiene su carácter, ¿cuál iba a ser la mejor forma física en que él podía encarnarse o tomar para él? ¿Okay? Entonces, Dios supo que él necesitaba un cuerpo a través del cual él se revelaría a sí mismo en un cuerpo finito, terrenal, humano. El Dios infinito iba a llegar a ser un hombre finito y se iba a revelar al hombre. Fíjense, o sea, que el hombre no vino así aleatoriamente porque nació. No, no, Dios lo diseñó de cierta manera porque él sabía, y de paso, el momento principal de la historia humana y del universo es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el punto extraordinario. Entonces, o sea que el cuerpo físico humano no es algo que ocurrió fortuitamente, es precisamente lo que había sido diseñado por Dios y es el mejor diseño a través del cual Dios iba a revelarse a sí mismo. O sea que hay una dimensión física, definitivamente, en lo que concierne. Les estoy diciendo todo esto porque estamos hablando de la imagen, ¿verdad? Imagen y semejanza. Permítanme ponerles aquí estas palabras, Selem, que es imagen. Imagen y esta es semejanza. ¿Ok? Imagen y semejanza. ¿Tiene? A nuestra imagen y nuestra semejanza. Bien. Se pone más interesante esto porque nosotros estamos descubriendo cosas extraordinarias en estos libros. No es que nuestro cuerpo sea parecido al de Dios, entonces, sino que Dios va a tener que hacer uso de ese cuerpo finito mismo y revelarse a las criaturas que Él hizo. Y eso no lo podía hacer en un mejor cuerpo físico del que Él diseñó para la raza humana. ¿Te das cuenta? El cuerpo físico entonces es el ápex de la creación divina. Pues bien, ahora en el versículo 27 de Génesis, se los pongo aquí en la pantalla porque ahora viene la información fuerte. Aquí la tenemos, pues es el preámbulo de lo que les voy a decir. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó, varón y mujer, ¿verdad? Bueno, aquí entonces ustedes tienen algo muy interesante. Aquí eso indica que tanto el hombre como la mujer están hechos a la imagen de Dios. Pero existe una distinción desde el inicio entre la imagen del hombre y la imagen de la mujer. Eso es el motivo por el cual existe el matrimonio, señoras y señores. Y que es una institución divina, es una institución perdurable y, de paso, es un testimonio corporativo del hombre y la mujer en el tribunal de Cristo para la gloria de Cristo. Por eso, cuando hay broncas dentro del matrimonio, que las van a haber, cuando hay desacuerdos, cuando hay peleas y punjas y todo lo demás, y miradas a rayos X así que te... ¿Por qué me miras de esa manera? ¿Verdad? Todo eso, ¿verdad? Ya cuando tú ves el diseño divino, entonces tus ojos se vierten directamente al Señor y a este testimonio corporativo. Y es a través del amor por Dios que tú ahora puedes utilizar el amor agape que tiene las normas y los principios de Dios para resolver los problemas que tienes dentro del matrimonio. Eso significa que tú no vas a hacer caso, aunque te metan la aguja hasta adentro. ¡Híjole, hermano! ¡No! ¡No! No te vas a dejar que se te sulfure el cuerpo, que te salgas de casilla, Aunque puede suceder, pues, pero inmediatamente después de eso lo piensas, amorcito, disculpa, perdóname, mi amor, no te quise decir todo lo que te dije. ¿Okay? No se ofendan cuando están en esa zona, por favor, no se ofendan. Ustedes saben que hay ciertas cosas acerca de nuestros cónyuges que le ofenden tremendamente. No utilices eso, no seas bruto o bruta, ¿verdad? Porque después de eso, pues, para retirar eso va a ser muy difícil. Pero de todas maneras existe. Lo que tenemos que pensar es que no nos podemos salir de comunión y que tenemos que tener ese testimonio corporativo ante los ojos de Dios. Y que Satanás es el que está metiendo la cizaña para destruir esa organización que es el matrimonio, para, como lo hace con todo, con el libre albedrío, con las drogas, con el matrimonio, con la familia y con el nacionalismo, que eso es el ataque grande que tenemos ahorita, por eso está ahorita el virus aquí, todo lo demás, ¿verdad?, que quieren destruir este país y el nacionalismo de este país. Entonces, nosotros ponemos los ojos en Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe, nosotros nos hacemos a la palabra de Dios y a los preceptos que Él nos ha presentado a nosotros para resolver todos los problemas. Y por eso es que yo les he dicho que el amor agape resuelve los problemas. El amor agape es el que resuelve. Tú puedes tener un amor fileo, que es el amor del atractivo, que a ella le gustaste tú por los músculos y la sonrisa que tienes y todo lo demás, ¿verdad? Y ella te gustó a ti, no solamente por su personalidad preciosa, sino por muchas otras cosas, ¿verdad?, que son muy llamativas para ti, ¿okay? Pero eso no mantiene el matrimonio. Mantiene el matrimonio el amor agape, que tiene que ver con normas y principios. En las normas y principios de Dios. Y así tienes un testimonio extraordinario ante los ojos de Dios, que es lo que nos interesa a nosotros. Y no solamente eso, sino como nosotros somos los representantes de Dios, entonces nuestro matrimonio va a ser, eso lo van a ver las demás personas. Tú que dices que eres tan cristiano, ¿y qué pasa con tu matrimonio? ¿Verdad? Ahora, una cosa es entrar al matrimonio antes de conocer la palabra de Dios y otra es entrar al matrimonio después de conocer la palabra de Dios. Ya no estás jugando, ahora esto va en serio, aquí nosotros nos ponemos las pilas, nos ponemos bien amarrados los pantalones y hacer las cosas de acuerdo al plan de Dios. Los dos unidos a edificar, no a destruir. La destrucción viene del campo de Satanás. La construcción viene de Dios. Siempre estamos construyendo y eso hace algo maravilloso. Qué lindo cuando construyes, ¿verdad? Qué feo cuando destruyes. Entonces, eso es lo que tenemos que ver y perdonar así como nosotros hemos sido perdonados. Olvídate del pasado con los ojos puestos en Cristo que están adelante. Tú no puedes arar la tierra en un tractor mirando hacia atrás, ¿okay? Porque la parte de enfrente se te va a ir toda loca y no vas a poder hacerlo. Tienes que mirar al frente para que vayas derecho, si no vas a estar torcido. Bueno, muchas cosas le quiero decir acerca de eso, pero por ahora es suficiente. Entonces, aquí ven que aquí hay una distinción entre el hombre y la mujer diseñada por Dios. La imagen del hombre y la imagen de la mujer. Y esto implica que hay una diferencia en la composición y orientación del alma del hombre y de la mujer, por diseño divino. Y claro está, el hombre está diseñado para funcionar en un sentido y de alguna manera, y la mujer está diseñada para funcionar de otra manera. Ahora, los dos trabajando unidos como un equipo es lo que utiliza Dios para llenar el propósito y el plan de Dios para tu vida. Es maravilloso, en otras palabras. Pero algo sucede. Aquí vamos a ver que algo sucede en todo esto. Y en el capítulo 3 de Génesis, el hombre y la mujer fracasan. ¿Okay? Fracasa el hombre y la mujer, caen en el pecado, que es la desobediencia, y claro está, algo sucede con la imagen de Dios. ¿Okay? Ellos fueron hechos, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, ¿verdad? Tengan eso en el trasfondo, pero cuando ellos caen, algo sucede con esta imagen y semejanza de Dios. Existen algunas personas, pues dentro de la teología, que enseñan que la imagen de Dios es borrada en el hombre. El tema es si esa imagen es simplemente borrada o ha desvanecido, o ha sido dañada o corrompida, o ha sido destruida. Todas esas preguntas nos podemos hacer acerca de la imagen de Dios del hombre con la caída. Para responder esto, entonces, tenemos que ir a Génesis 5. Y eso es lo que vamos a hacer, porque aquí vamos a ver algo impresionante, señoras y señores. Les digo que el 98% o más de los cristianos no saben esto, porque esto requiere mucho estudio. Ustedes pueden ver, pues tienes que ir a los idiomas originales, tienes que ver cómo funcionan las cosas. Entonces, en Génesis 5:1 dice, esta es la lista de los descendientes de Adán. ¿Okay? Y fíjense de nuevo que la palabra de Dios a sí misma se interpreta. Porque vamos a ver una cosa que aparentemente es completamente desligada de lo que estamos viendo, Pero cuando unen el asunto, se van a dar cuenta, my goodness, van a hablar en inglés, van a decir las cosas, ¿verdad? Increíble, pues, lo que hace Dios con el asunto. Esta es la lista de los descendientes de Adán. El día que Dios creó a Adán, lo hizo a la imagen de Dios. Los creó varón y hembra, los bendijo y los llamó hombre, que es la palabra Adán en el hebreo y que es el nombre genérico que implica a la raza humana en el día de su creación. Entonces aquí corrobora el asunto de que el hombre fue creado a la imagen de Dios. De nuevo aquí tenemos un recordatorio que el hombre y la mujer están hechos a la imagen, al damut de Dios. La primera que está ahí arriba, ¿verdad? Este es en Génesis 5. En Génesis 1 aparece Selem primero, pero bueno. En Génesis 5:3 nos dice, tenía Adán 130 años cuando engendró a un hijo a su semejanza, según su imagen, a quien puso por nombre Set. ¿Ok? Tranquilidad, no hay problema, todo está bien. Pero resulta que aquí no dice que engendró un hijo a la imagen de Dios. ¿Verdad? No dijo a la imagen de Dios. El hombre fue creado a la imagen de Dios. Pero aquí ustedes pueden ver que cuando Adán tenía 130 años, es que tuvo pues a esto, engendró un hijo a su semejanza, según su imagen, según a la imagen de quién, de Adán, no a la imagen de Dios. ¿Ok? A quien puso por nombre Set. Ahora, la diferencia es que mientras que aquí hay una imagen de Dios, ya está estropeada. Porque si no, dirán la imagen de Dios directamente. Pero no puede utilizar la imagen de Dios porque está estropeada la imagen por el pecado. Entonces, como vamos a ver más adelante, la imagen de Dios tiene que ver con su función de gobernar y dirigir. Gobernar y dirigir la imagen de Dios. Pero ahora está estropeada debido al pecado. Ahora está hecho a la imagen del hombre o en la imagen de Adán. Pero eso no significa que la imagen de Dios ha desaparecido o se ha desvanecido. No. En Génesis 9 nosotros tenemos la fundación del principio de la pena capital, comenzando pues en el versículo 5. ¿Por qué es importante? Porque de nuevo la Biblia se va a contestar a sí misma y va a dar información adicional a estas cosas que estamos estudiando. Entonces aquí le pongo a Génesis 5, 9 del 5 al 6. Y dice, y yo les prometo reclamar su propia sangre, la reclamaré de todo animal y al hombre. A todos y a cada uno declararé el alma humana. Entonces, en otras palabras, si un animal mata a un ser humano, él pide la vida del animal. Si un hombre mata a un ser humano, pide la vida del hombre. No en la pena capital. Porque en la pena capital es donde está demandando la vida de la persona que cometió el delito. ¿Okay? O sea que la pena capital es fidedigna. Y también matar en guerra es fidedigno. Porque esa es en la protección de la entidad nacional, que es la institución divina. Entonces, fíjense que de reclamaré la vida del alma humana, y de paso dice el alma humana, no la vida humana, porque la vida de la persona está en su alma. Si la separas del cuerpo, acabó la vida del alma aquí en la faz de la tierra. Entonces, quien vierte sangre de hombre, vertir sangre de hombre significa ¿qué? Matar. Vertir sangre es matar, derramar sangre. Quien derrama sangre de hombre, por otro hombre será su sangre derramada. Va a morir, el que a hierro mata, a hierro muere, ¿okay? Porque la imagen de Dios, a la imagen de Dios hizo el hombre, él al hombre, Dios al hombre. Entonces cuando progresamos del capítulo 5 al capítulo 6, nos damos cuenta que el hombre todavía tiene la imagen de Dios en sí mismo, porque la pena capital no existiría si no fuera hecha la imagen de Dios. Pero ahora vemos que se interpone la imagen del hombre, ¿okay? Ahora es la imagen del hombre, nosotros, nuestras criaturas están a nuestra imagen, pero dentro de ellos también está la imagen de Dios. Pero recuerden que, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, sucedió que Adán pecó y murió espiritualmente. Para que nosotros recuperemos la imagen de Dios en su totalidad, tenemos que hacer ¿qué? Nacer espiritualmente, hijos de Dios, a la imagen de Dios, para tener esa reunión con Dios. De otra manera, estamos fuera de los recursos que Dios ha dado. ¿Se dan cuenta de esto? Es algo maravilloso. Entonces, esa es la delegación de las formas más serias de la acción judicial. Le está delegando acción judicial. Y sobre todo la más alta, que es la pena capital. Y esta fundación es la fundación para todas las formas de acción judicial también, pues, en la historia humana. Porque si Dios delega la máxima forma de acción legal, entonces eso significaría que aún las formas menores de acción legal también son delegadas a la raza humana. Si te da lo máximo, te da lo demás. Puedes tú pasar, pues, por los jueces todos los casos menores. Ahora, ¿por qué es que Dios requiere la pena capital en el caso de homicidio? Bueno, la segunda parte de este versículo nos los deja saber. Porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Entonces es a la imagen de Dios que nosotros somos hechos. O sea que el hombre todavía está hecho a la imagen de Dios, a pesar de que esa imagen ha sido estropeada. Y debido a que el hombre está hecho, pues, a la imagen de Dios, esto es muy importante porque si alguna persona mata a otro ser humano, no solamente es un acto en contra de otro ser humano, sino que es visto como un acto en contra del Creador. Ahora eso abre otra cosa interesantísima que quizás no la hemos pensado. Debido a que eso es visto como un acto de rebelión en contra del Creador, Dios exige la pena capital. Porque te has rebelado en contra del Creador, matando a una persona que está hecha a la imagen de Dios. Y es importante que nosotros entendamos eso. Se los voy a decir por qué. Porque muchas veces cuando los creyentes arguyen en contra de la pena capital, que lo hemos visto, hoy en día los norteamericanos se han separado tanto de Dios, que no quieren que la pena capital, que eso es muy terrible, que cómo es posible que esa persona cuando fue chiquita fue golpeada y por eso tenía un trauma y ese trauma se representó posteriormente, él no tiene la culpa. Sí tiene la culpa, tiene libre albedrío y él utilizó su libre albedrío para cometer el homicidio y mata a una persona que está hecha a la imagen y semejanza de Dios. O sea que él no te está pidiendo excusas psicológicas por el crimen que cometió. Esa persona cuando comete el crimen, su propia vida la ha desechado. ¿Okay? Bueno, entonces, vean esto que es tan importante. Tenemos que entenderlo debido a que muchas veces cuando los creyentes arguyen en contra de la pena capital, están arguyentos basados en una premisa falsa. ¿Okay? Y es la siguiente. La premisa es que restringe el crimen. ¿Okay? La pena capital es buena porque restringe el crimen. Pero sí puede restringir al crimen, y sabemos de hecho que sí restringe al crimen, porque ustedes han visto en medio de las noticias que meten a una persona por 10 años por homicidio o 20 años y lo dejan salir en 5 años por buen comportamiento. Sale y vuelve y mata a otra persona. O violadores que salen y otra vez violan a otra persona. Pues claro está que sí lo restringe, porque si esa persona no existe, pues es imposible que vaya a hacer algo, porque no está. Pero sí puede restringir al crimen, pero ese no es lo que Dios dice. Esa no es la premisa verdadera. Ese no es el motivo por el cual Dios da la pena capital en Génesis 9. Otras personas dicen que es necesario tener la pena capital para traer la venganza. Pero eso no se trata de la venganza. Aún el ojo por ojo y diente por diente no es una declaración de venganza. Es una declaración acerca de la responsabilidad y de la justicia divina. O sea que ahí hay una diferencia. Esto tiene que ver más que todo con el asunto o el hecho de que el individuo ha ejecutado un acto de blasfemia en contra de Dios, ha blasfemado en contra de Dios quitándole la vida a un ser humano que está hecho a la imagen y semejanza de Dios. ¿Se dan cuenta? Es un acto teológico de tal magnitud que esta persona que comete homicidio ha sacrificado su derecho a la vida que Dios exige que él sea removido. Por eso existe la pena capital. Entonces eso, claro está, es parte de lo que Dios ha diseñado para la manutención y para que la raza humana se mantenga. Ahora, piensen por un momento, ¿qué es lo que hacen los tiranos? Los tiranos matan, no les importa un bledo matar a una persona o matar a mil o matar a un millón. ¿Okay? Los grandes tiranos han matado 20, 30, 60 millones. En la China han matado 60 millones de personas. ¿Okay? Eso, todos los chinos están hechos a la imagen y semejanza de Dios porque son seres humanos. Entonces, esa vida, esas personas van a tener que pagar eso, solamente Dios sabe. Pero permite que la raza humana utilice su libre albedrío para hacer lo que tiene que hacer, porque este es el conflicto angélico. Pero lo que vemos es que el ser humano tiene la capacidad y una vez que se separa de Dios, pues ejecuta ese nefasto plan que tiene en su propio corazón de eliminar a las personas que están en contra de él, de alguna manera. Entonces Dios permite la pena capital y permite las guerras para eliminar a los tiranos. De otra forma, ¿qué pasa? Todo el globo terráqueo cae bajo la tiranía, que es lo que está tratando de hacer las Naciones Unidas en estos momentos. Y el promotor principal es China. y Rusia. No van a creer que lo que vino aquí fue una cosa que ocurrió. Han ocurrido pandemias anteriormente, pero esta pandemia, diferente a las demás pandemias, fue elaborada en un laboratorio. ¿Ven la diferencia? Es la misma Ebola que está potenciada. Potenciada por manipulación en el laboratorio, soltada. Y miren, la China, por ejemplo, estaba tan cansada de que ese presidente le está cortando y le están poniendo tarifas, y ellos están pagando billones de dólares a los Estados Unidos ahora, porque antes todo se lo llevaban gratis, porque los políticos anteriores le habían dado una apertura gratis. Entonces ya los chinos están ardientes, como plancha de chino, como que dice, ¿okay? Están furiosos. Y ahora, ¿qué hacen? Así, espérate que ahora te vamos a hacer a ti, te vamos a acabar con tu economía. Tú quieres acabar con nosotros, vamos a acabar contigo. En la China, señoras y señores, esta pandemia ya se acabó. Ellos tienen el antídoto, ellos saben exactamente de qué se tratan, ya han hecho autopsias a las personas que han tenido este virus chino, y ellos saben de qué se trata y ya saben cómo hacerlo para eliminarlo. ¿Okay? Pero, mientras tanto, la bolsa de China ha subido y la bolsa de los Estados Unidos ha bajado, que estamos en peligro grave, y ahora a pasar 2 semanas... o 3 semanas, ya se está hablando de que van a cerrar las ciudades completas para eliminar el contagio, ¿verdad? Cuando eso ocurra, no nos vamos a poder reunir. Cuando sea ley que no se pueden reunir, no nos podemos reunir. Pero yo voy a seguir dando las clases, aunque sea desde la casa, aunque sea una persona, que vengamos aquí 2 personas, uno que ponga la pantalla y otro aquí, pues yo doy las clases y las ponemos en el internet. Yo las quiero poner por video, porque por video ustedes pueden ver la pantalla. ¿Okay? Pero de todas maneras va a ser una cosa que tenemos que ver qué es lo que va a suceder. Mientras tanto, nosotros vemos que el que detiene ese impulso es la iglesia. La iglesia, los santos creyentes que están creciendo espiritualmente, que valen 1 por 100,000. Cada uno de nosotros que crece espiritualmente vale por eso. No todos los cristianos están creciendo espiritualmente. Ya se ha separado esto muchísimo y ahora está metiéndose en el sincretismo, no solamente la Iglesia Católica, que está tratando de juntar todas las religiones del mundo, ahora se ha infiltrado en nada más y nada menos que en los centros bautistas. ¿Okay? Y yo les voy a poner esto porque hay que ver las cosas como son. ¿Okay? Fíjense en esto. Aquí yo les enseñé de brutos. Esta persona... Bueno, ahorita no lo tengo, por eso no se lo puedo enseñar. Pero, de todas maneras, tengo un escrito acerca de la Sociedad Bautista, donde el presidente está hablando con un musulmán, le está dando la mano y están haciendo el sincretismo entre ellos, y el liberalismo que ha entrado es tremendo, están cambiando la teología dentro del sistema bautista, y eso se está formando un zafarrancho. Por eso es importante que existan iglesias como estas, independientes completamente de todas las iglesias, donde los pastores que conocen la palabra de Dios enseñan la palabra de Dios. Dios se ha reservado para sí mismo las personas que lo aman y que quieren solamente que la gente conozca la palabra de Dios. No que estén ahí para enriquecerse, para llenarse los bolsillos de billetes. No, porque ese ya sería otro Dios, ¿sí me explico? Sino para dar la palabra de Dios. Entonces, aquí vemos que esto sigue siendo sumamente interesante. Pues bien, cuando nosotros llegamos al concepto de la imagen en el Nuevo Testamento, vemos que cambia. En el Antiguo Testamento nosotros fuimos creados originalmente a la imagen de Dios en Adán. Esa imagen fue estropeada y llega a ser la imagen del hombre en Adán. Pero la imagen de Dios todavía está ahí a pesar de haber sido estropeada, sigue estando en el ser humano. En el Nuevo Testamento todavía está la congruencia y existe una cosa en el hombre que acepta pues esa imagen, y tiene que ver con el nacimiento espiritual. Pero el hombre tiene la propensión para, cuando escucha el Evangelio utilizando su libre albedrío dentro del conflicto angélico, de creer, y entonces ahora sí se le abren las puertas del cielo porque ahora tiene esa avenida hacia Dios. Pero aquí vemos que hoy en día en la edad de la iglesia todavía está ahí, pero está estropeada la imagen. En el Nuevo Testamento el enfoque es en la imagen de Jesucristo. Ya no es en la imagen de Dios, sino en la imagen de su Hijo. Es la imagen de Cristo que es enfatizada ahora en la iglesia, señoras y señores. ¿Por qué? Porque ahora es Cristo el que ha dado la entrada. Entonces aquí les pongo a Romanos 8:29, que nos dice, pues a los que de antemano conoció, también los predestinó conforme a la imagen. Aquí la palabra es icon. De ahí viene la palabra ícono, que es imagen, que es estatua. Pero es la misma palabra hebrea que es selem, ¿verdad? Que es para conformarse conforme a la imagen de su hijo, para que fuera el primogénito entre los muchos hermanos. Entonces tenemos algo extraordinario ahora en el transcurso de la edad de la iglesia. Y aquí lo están viendo. O sea que Dios tiene una meta predeterminada para el creyente, de llegar a conformarse a la imagen de su hijo. ¿Cómo te puedes conformar a la imagen de tu hijo, de su hijo? Con la mente de su hijo, señoras y señores. Entonces, en otras palabras, ¿cuál es el plan predeterminado de Dios para tu vida? ¿Sí lo están viendo?
Sí.
Extraordinario, o sea, extraordinario. Que lleguemos a conformarnos a la imagen de Cristo. Originalmente el hombre fue creado a la imagen de Dios y esa imagen fue estropeada y desfigurada en el pecado, y solamente a través de la regeneración y después de la santificación es que esa imagen es restaurada en nosotros. Esto también se puede ver en 1 Corintios 15, 49. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, Adán, porque ahora somos a la imagen del terrenal, ¿correcto? Traeremos también la imagen del celestial, que es Cristo. La imagen del celestial es Dios. ¿Okay? Entonces, ahora, les voy a poner otro más. O sea que cuando nosotros comenzamos como creyentes, habíamos comenzado con la imagen de Adán. Y a medida que avanzamos en la madurez espiritual, nosotros reflejamos el carácter de Dios más y más. ¿Cómo puedes reflejar el carácter de Dios más y más? Conociéndolo más y más. Los cristianos que han aceptado la sangre de Cristo, pero no aceptan la mente de Cristo, no pueden conocer más y más y darle cabida a este proceso regenerativo de santificación en Cristo, de reflejar a Cristo, de representar a Cristo. ¿Se dan cuenta? Y que es la imagen de Dios. Entonces aquí en 2 Corintios nos dice, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, fíjense en esto, porque ustedes se recuerdan qué fue lo que sucedió con Moisés cuando bajó del monte. Tuvo que cubrirse el rostro para que se desvaneciera la gloria de Dios, ¿verdad? ¿Se recuerdan de eso? Bueno, aquí ven, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria de Dios. ¿Okay? Es la palabra de Dios. Cuando tú vas a la palabra de Dios, tú estás descubriendo la gloria de Dios, el reflejo de Dios. ¿Okay? Estamos siendo transformados en la misma imagen de la gloria, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. O sea, tenemos que tener, a través del Espíritu Santo, ir de gloria en gloria, reflejando más y más al Señor, paulatinamente conociendo. Cada vez que tú tienes un pedacito de la palabra de Dios, tienes un píxel de luz en tu mente que te permite ver las cosas como antes no las podías ver. Era inútil tratar de verlas de esa manera porque no tenías el equipo para verlo. Ahora que tienes el Espíritu, sí lo puedes hacer. ¿Te dan cuenta? Esto nos hace saber a nosotros que esto no es una religión, de ninguna manera. Aquí tenemos información fidedigna que nos hace saber nuestro comportamiento, de qué se trata todo esto, para qué hemos sido creados y todo lo demás. Este es el proceso de madurez espiritual, señoras y señores. Es el que hacemos nosotros en esta iglesia. El proceso de madurez espiritual. A medida que somos cambiados para reflejar el carácter, la persona de Jesucristo, de nuevo, esto que les estoy diciendo está declarado en Colosenses 3:10. Y dice lo siguiente, Colosenses 3:10, y dice, y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento. ¿Cómo te vas renovando? Con el verdadero conocimiento de la palabra de Dios. No hay nada más importante en la faz de la tierra que venir a la iglesia a conocer la palabra de Dios. No hay, no existe tal cosa, señoras y señores. No lo busquen allá afuera porque no lo van a encontrar. Si ustedes ponen prioridad en las cosas de afuera, cuando aquí se enseña la palabra de Dios, tienen las prioridades desordenadas. Primero Dios y después todo lo demás. Que no sea un dicho en la boca de ustedes. Como dice la palabra de Dios, de ellos de boca hablan de mí, pero su corazón está alejado de mí. Nosotros tenemos que venir a Él y conocer la palabra de Dios porque fuimos creados para Él y por Él, para reflejarlo a Él y para representarlo a Él. Entonces, dice, y se han vestido del nuevo hombre, del hombre espiritual, nacido de Dios, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Ahí tiene la palabra imagen, hecho a la imagen de Dios, y de la única manera que lo hacemos es a través del Señor Jesucristo. De manera que estamos siendo renovados a esta imagen original. Y el propósito de todo eso es que finalmente nosotros cumplamos el mandato original del dominio. ¿Para qué quiere? Para que nosotros sepamos cómo dominar. ¿Por qué es tan importante que nosotros sepamos dominar? Porque nos está entrenando a nosotros para cuando nosotros regresemos a gobernar con él. Nosotros tenemos el dominio. El gobernante tiene el dominio sobre el pueblo. Pero el gobierno que nosotros tenemos está de acuerdo a las normas y los principios de Dios. Estamos siendo entrenados desde ahora. Y mientras tanto, nosotros somos los que retenemos al maligno. ¿Okay? Es el espíritu y la iglesia la que le da el empuje hacia atrás. Nosotros no nos echamos atrás con miedo de ninguna cosa. ¿Qué miedo? ¿Qué SARS, ni qué coronavirus, ni virus chino? Sí, tomamos precauciones como seres inteligentes, ¿verdad? Que sabemos pues lo que se nos dice. Guardamos la distancia, no estamos tocando cosas. Si las tocamos, no lavamos las manos, ¿verdad? Cuando llegamos a la casa, nos damos una ducha. Nos quitamos la ropa, la ponemos a un lado, te das una ducha porque en el pelo se queda grabado, se queda pegado el virus, ¿okay? Se queda pegado en la ropa. Vas a la casa, si hay contagio, pues te lo quitas, te bañas y a nueva cosa. Lo dejas por un lado, es preferible ponerlo en el sol porque el sol también mata la bacteria, pero el jabón y el agua es la que acaba con las puntitas del virus, que son los que se pegan, el jabón los elimina y ya no se puede pegar el virus, pasa, no se puede regenerar el virus en ti. O sea que nosotros tenemos sentido común, ¿okay? Y con el sentido común, además de eso, Salmo 91 nos da saber que los que aman a Dios, que son los que están aprendiendo su palabra, a través del conocimiento van a ser protegidos de todas las cosas. La peste maligna no te tocará, caerán 1,000 por un lado y 10,000 por el otro, pero a ti te pasa por alto. Porque yo, el Señor, tu Dios, soy el que te protejo. Entonces, pero no es que el Señor, mi Dios, es el que protege y que yo voy a tocar a todas las personas que están infectadas y le voy a dar besos a la persona infectada y, bien, estornúdame. No, eso es imbecilidad. ¿Okay? Nosotros no vamos a estar procurando hacer cosas tontas porque entonces no estamos aplicando la palabra de Dios. ¿Me explico? Nosotros tenemos distancia, está bien. No te preocupes que eso no es así tan difícil como parece. Entonces, finalmente, aquí vemos que el propósito de todo esto es que finalmente nosotros cumplamos el mandato original del dominio. Y finalmente eso va a ser logrado a través de Jesucristo en su regreso en la segunda venida. De él se dice que es la imagen de Dios. De nosotros somos la imagen de Cristo. Pero ahora la única persona que está hecha la imagen de Dios es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Adán, hecho a la imagen de Dios, Adán y Eva. Y el Señor Jesucristo. Y ahora su esposa. Adán y su esposa hechos a la imagen de Dios. Y ahora Jesucristo y su esposa hechos a la imagen de Dios. ¿Verdad? Porque si estás hecha a la imagen de Cristo, estás hecha a la imagen de Dios. Y la iglesia es la esposa de Cristo. ¿Okay? Para que unan eso. Entonces, después de Adán, solo Cristo es la imagen de Dios sin corrupción. Y, claro está, no es que yo se lo diga, sino que en 2 Corintios 4:4 nos dice, en los cuales el Dios de este mundo, Satanás, que ese es el título del Dios de este mundo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Del único que se dice eso en el Nuevo Testamento y después de Adán es de nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie más que sea la imagen de Dios. Y en Colosenses 1:15 nos dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros tenemos algo maravilloso, extraordinario con la palabra de Dios. La imagen simplemente está ahí para que nosotros representemos a Dios. Pero ¿cómo es que nosotros representamos a Dios? Pues es la función del próximo versículo, que muchas veces es llamado el mandato del dominio. Nosotros somos los representantes de Dios. ¿Cuál es otra palabra de representante? Embajadores. ¿Se ven el título que tenemos nosotros? Una cosa es ser embajador de los Estados Unidos, o embajador de México, o embajador de Cuba, o embajador de cualquier país, de Colombia o de Venezuela. Eso es un país pequeño. Otra cosa es ser embajador del Dios Todopoderoso, ¿okay? Del Rey del Universo, y eso somos nosotros. Tenemos un título. Que lo que tenemos que hacer es conocer la palabra de Dios para enterarnos de qué se trata. Lo que estés haciendo en este momento por trabajo, eso no significa nada. Tú eres aristocracia espiritual y eres embajador del Todopoderoso. ¿Okay? Piensa en eso por un momento para que veas las cosas en la perspectiva que Dios quiere que las vea. Él es el Todopoderoso, Él te ama, Él quiere que lo conozcas, que vengas a Él y que refleje su gloria. ¿Okay? Ahí culminamos esta clase. Amadísimo Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Gracias por esta información tan maravillosa que nos has dado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas esas cosas y para que a través de las mismas podamos tener la máxima producción espiritual para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Gracias.